Amadeus 91.1, Buenos Aires, Argentina.
Daniel Lescano, especialista en reconstrucción de pianos. En el oficio desde 1975. Cursos en Kawai, Yamaha y Steinway & Sons. Vení a visitar nuestro salón de ventas y encontrá pianos usados y restaurados a nuevo. También podrás conocer nuestro propio taller integral, donde arreglamos más de 5.000 pianos y realizamos más de 1.500 reconstrucciones. Distribuidores oficiales de Yamaha en pianos nuevos, afinaciones, composturas, reconstrucciones y lustres. Daniel Lescano, tu persona de confianza. Seguinos en Instagram en lescano-pianos. Teléfono 11 30 75 11 87.
Soy María Acevedo, autora del libro Enfoque sobre el lenguaje musical. Este libro acerca una nueva y profunda perspectiva para comprender la organización de los elementos musicales, su contexto y transformación. Podés encontrarlo en librería Duncan, Mercado Libre o escribiéndome a @maria.acevedo.clavier.
¿Eres un apasionado de la música, un profesional del piano o simplemente amas tu instrumento? Entonces, sabes lo importante que es mantener tu piano en perfecto estado. Hoy te presentamos el revolucionario sistema de control de humedad Damp Chaser, también conocido como Salvapianos, una solución definitiva para proteger tu valioso instrumento. Visita salvapianos.com.ar para más información. Salvapianos, el guardián de tu piano, porque cada nota cuenta. Pianos Riesenfeld. Nuestra labor vale más que su precio. Afinación, reparación, restauración, compra-venta, asesoramiento, tasaciones, traslados y consignaciones de pianos. Servicio estándar, full y premium. Tenemos el mejor precio del mercado. Atendemos en todo el país. Puedes llamarnos al teléfono o WhatsApp al 15 5504 4619. Nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, Pianos Riesenfeld. El mejor servicio para el mejor cliente, usted. Reiteramos el teléfono 15 5504 4619. Compositores argentinos.
Muy bien, continuamos aquí en el afinador de pianos en la segunda hora. Estamos esperando ahí que nos llegue nuestra querida María Acevedo. En cualquier momento ya va a llegar, si Dios quiere. Son las 16 horas 5 minutos y hay una temperatura de 20 grados 6 décimas aquí en la Ciudad de Buenos Aires. ¿No? Compositores argentinos y un compositor de la Cole argentino, que es nada más ni nada menos que Lalo Schifrin, cuyo nombre es Boris Claudio Schifrin, que nació en Buenos Aires el 21 de junio del año 1932. Es un pianista, compositor, arreglista y director de orquesta argentino-estadounidense. Se le conoce por haber compuesto múltiples bandas sonoras de películas y series de televisión, especialmente el tema principal de Misión Imposible. Animado por su padre, violinista sinfónico, Lalo comenzó a tocar el piano a los 6 años de edad. Cursó su secundario en el Colegio Nacional de Buenos Aires. En 1952 viajó a Francia para estudiar en el Conservatorio de París y participó de la vida jazzística nocturna parisina. Tras regresar a Buenos Aires, Schifrin formó una big band. En 1956 conoció al trompetista Dizzy Gillespie, que venía acompañado de Quincy Jones. Ambos compartieron un encuentro fortuito en el que improvisaron junto a Schifrin y su joven amigo Astor Piazzolla. Me suena a Ricardo ese hombre, Astor. Bueno, después vamos a buscar quién es, ¿no? En 1960 se trasladó a Nueva York y se unió al quinteto de Gillespie. o Gillespie, que tras grabar Gillespiana obtuvo un gran éxito y Shiffrin se convirtió en el director musical de Gillespie hasta 1962. A partir de ese año se centró en su carrera como compositor y director, casi siempre con una orientación de jazz latino y de bossa nova. Aceptó además en 1963 su primer colaboración con el mundo del cine. Shiffrin se traslada a Hollywood consiguiendo grandes éxitos con sus temas para series como Misión Imposible en 1966, Mannix 1967, Starsky Hutch 1975 y 76. En 2016, la Cinemateca Francesa le rindió tributo con la edición de The Sound of Lalo Shiffrin, una caja de 5 CDs. Además, fue el invitado especial de la tercera edición del Festival de Cine y Música de Películas de La Boule, con un concierto en su honor. Y después dice Lalo Shiffrin: "Yo tengo un don, no sé quién me lo dio, pero tengo mucha suerte. A veces veo una imagen y ya me imagino la música, ¿no?". Recibió en noviembre del año 2018 un premio Oscar honorario como reconocimiento a su brillante trayectoria profesional. Excelente, como siempre, Lalo Shiffrin. Vamos entonces ahora a escuchar. Uno dice Lalo Shiffrin y ya saben lo que se va a venir. Misión Imposible. Vamos a escuchar la versión de Misión Imposible con la fanfarria de Universal primero. La orquesta toca primero la fanfarria de la Universal y luego Misión Imposible. Y hablando de fanfarria, recordamos que Steiner hizo la fanfarria, que estábamos hablando aquí con Ricardo, la fanfarria de Warner la hizo Max Steiner, ¿sí? Pero bueno, querido Ricardo, entonces estamos preparados para escuchar Misión Imposible, por favor.
Historias de la tarde.
Muy bien, continuamos aquí en el afinador de pianos. Ahí estaba muy alto. Me puse el auricular a todo lo que daba porque quería escuchar esto. Por eso me acoplo, les pido disculpas. Bien, vamos a contarles que el día domingo 6 de octubre a las 17 horas va a estar Larry Antica. ¿Se acuerdan los chicos de Larry Antica que hacen música del barroco, presentando el barroco perdido? Van a estar en la iglesia anglicana de Todos los Santos, en la calle San Martín y Alsina, en la localidad de Quilmes. ¿Sí? Vamos a repetir. Larry Antica, que presenta el concierto El Barroco Perdido, domingo 6 de octubre a las 17 horas en la iglesia anglicana de Todos los Santos en la calle San Martín, esquina Alsina, en la localidad de Quilmes. Cualquier cosa, como dijimos también lo de Daniel Goldstein, ¿sí? Tanto lo de Daniel Goldstein como lo de el maestro Filsinger entran en el área antica y en la Fundación El Sonido del Tiempo, y ven los dos conciertos en las redes sociales, tanto de Daniel Goldstein como de Laria Antica. Se escribe Laria, L'Aria, separado, Antica, ¿sí? Ahí van a poder ver. Uno sí, uno dice así cosas en la radio y hay veces que uno no tiene tiempo de anotar, y por eso les recalco tanto el tema de que lo busquen o en Google o que lo busquen en las redes sociales de los artistas, ¿eh? Bien, vamos a hablar de otro compositor de la Cole, que es Benjamin David Goodman, nacido el 30 de mayo de 1909, fallecido en Nueva York el día 13 de junio de 1986, conocido como Benny Goodman, que fue un clarinetista y director de orquesta de jazz estadounidense. Goodman fue el noveno de 12 hermanos e hijos de inmigrantes judíos procedentes de Polonia, que nació, digamos, en Chicago, donde vivían en el barrio Maxwell Street. Su padre, David Goodman, era sastre procedente de Varsovia, y su madre, Dora Resinski, era de Kaunas. Diversos músicos del mundo clásico compusieron obras para él, así Aaron Copland le dedicó su concierto para clarinete en 1947, como también lo hicieron Béla Bartók con la obra de Contrastes para violín, clarinete y piano, Paul Hindemith con el concierto para clarinete en 1947, Malcolm Arnold con el concierto número 2 para clarinete en 1974. Grabó también de Mozart su concierto para clarinete Kegel 622 en el año 1957. Tras una carrera llena de éxitos y de actuaciones con los intérpretes y cantantes más importantes del jazz, ¿no?, como Peggy Lee, Ella Fitzgerald y Jim Krupa. Como decíamos, que falleció en Nueva York por un infarto agudo de miocardio en 1986 a la edad de 77 años. Es conocido como el rey del swing, que es junto a Glenn Miller y Count Basie el representante más popular de ese estilo jazzístico e iniciador de la llamada era del swing. Una de sus interpretaciones más famosas es la de Sing Sing Sing, empleada en múltiples bandas sonoras y obras de teatros musicales. Entonces, querido Ricardo, vamos a escuchar a continuación esta fascinante versión de Sing Sing Sing. ¿Estás listo, Ricardo? Por favor, adelante. Thank you.
Enfoques sobre el lenguaje musical con María Acevedo.
Bueno, bienvenidos a Enfoques sobre el lenguaje musical. Ahí este hermoso bloque mensual en donde tenemos a nuestra querida María Acevedo, la niña de los cabellos de lino. ¿Cómo estás, María? ¿Bien?
Bien, Gabriel, muy bien.
¿Qué contás, mi vida?
Bueno, cuento que vamos a tener un programa de lo más lindo. Por lo menos a mí me encantó prepararlo. Siempre digo lo mismo, pero es que siempre me encanta prepararlo.
Es lindo, o sea, es lindo. Es estresante, pero es lindo.
Es genial.
A ver, contanos sí. Qué tenés para hoy, a ver.
Bueno, hoy, como vos, siguiendo tu línea, lo que vamos a hacer es enfocar sobre la música judía.
Dale,
que,
a ver.
Que realmente como concepto es súper general, porque decimos música judía y eso engloba no solamente una historia larguísima, muy rica, sino que además de una enorme amplitud geográfica. Porque, digamos, nosotros vamos a lo mejor a ver la resonancia desde el, a lo mejor lo que es la producción del este europeo, pero también está la música sefaradí, en fin, muchas otras músicas judías, ¿no? Bueno, pero siendo tan enorme y tampoco mi conocimiento y el tiempo que tenemos, vamos a ir a ese punto. La música judía tiene una particularidad, y es que es inmediatamente reconocible y emocionalmente reconocible, porque tiene ese impulso que va desde lo más dramático a lo más frenéticamente alegre, cambiando, ¿no? Es como lo vamos a ir experimentando musicalmente en el programa. Es movimiento, es luces, es melodías, es realmente una atmósfera que se reconoce inmediatamente y además es totalmente contagiosa, incluso para quien no es de la cultura. Para abrir musicalmente esto que hemos preparado, vamos a escuchar un canon, que es una estructura musical, repaso rápidamente, que tiene tales características que va entrando la melodía de manera sucesiva en distintas voces o instrumentos, de modo que se va acompañando por sí misma, no tiene un acompañamiento, sino que es una sucesión de líneas que van entrando sucesivamente. El canon que vamos a escuchar es un canon popular que se llama Shalom Haverim, que es un canto de paz con los mejores deseos y desde lo más profundo del corazón. Esa es la intención del Shalom Haverim, que vamos a escuchar interpretado por un coro de niños. Bueno, Hermoso, ¿verdad? Y vamos a ver un poquito desde el punto de vista del lenguaje musical, que es lo que en realidad nos ha convocado a esta actividad aquí en la radio. Una de las particularidades de la música judía es su rítmica y además el uso de escalas o modos melódicos diferentes a los que comúnmente se usan en la música tonal occidental. Por ejemplo, en Shalom Haverim se usa una escala menor de 6 sonidos, o sea, sin el séptimo sonido, lo cual le da ese giro melódico flexible, no resolutivo, no fuerte, y hace esa ese redondeo melódico, ¿no? Dicho así de manera un poco gráfica. Y ya que empezamos con un canon, vamos a seguir con un enfoque también de un canon, pero usado en una sinfonía. Me refiero a la primera sinfonía de Gustav Mahler, un compositor importantísimo, autor de hermosos ciclos de canciones y de 10 sinfonías, que nació en los territorios de la antigua Bohemia, que hoy es la República Checa. Nació en 1860 y falleció en 1911. Quiere decir que vivió en una época de una Europa de gran vecindad entre aldeas de gentes de distintas religiones, de cristianos y judíos y campesinos que intercambiaban sus músicas, mutuamente se influían en sus costumbres, en sus rasgos musicales, y por eso todo eso produce un folclore muy colorido, muy rico, que fue parte de la inspiración de Mahler, que, como decíamos antes, respecto a la música judía en general, esa cuestión un poco caleidoscópica de distintas emociones, en Mahler, en sus sinfonías, también vamos a escuchar ese cambio mágico, porque Mahler es un maestro de la transformación musical, de pasar de una melodía totalmente lenta, grave, grave quiere decir, digamos, muy lento, sombría, a algo totalmente alegre, a una marcha popular de tipo burdo, y todo va pasando como si fueran pensamientos musicales, ¿no? De una manera casi tan sutil, tan magistralmente hecha, que parece mágico, ¿no? Pasa desde sonidos de la naturaleza a un vals vienés. Esa es una de las características inmediatas que uno recibe de la música de Mahler. Mahler, que repito, incluyó todo esto del folclore de la zona donde él se crió, después de estudiar piano y composición en el Conservatorio de Viena, comenzó con una carrera muy profunda en el sentido de gran búsqueda, ¿no? En cuanto no solamente a la composición, sino en la dirección orquestal. Y fue un director de orquesta muy, muy importante que trabajó en muchos teatros de Europa tratando de buscar siempre un puesto un poquito mejor. Pero encontrando en este camino también una gran hostilidad por este tema. Pensemos que, bueno, 1911, Europa antes de 1911, cuando él era joven, siempre está esa cuestión del antisemitismo, ¿no? Y voy a citar unas palabras. Unas palabras de Mahler que son realmente muy amargas, pero muy claras. Él dijo: carezco de hogar 3 veces. Como nativo bohemio en Austria. Como austríaco entre alemanes. Como judío en todo el mundo. En todas partes soy un huésped no deseado. Y en ningún lugar soy bienvenido. Es realmente muy triste ese sentimiento de extranjeridad en el caso de cualquier ser humano, ¿no? Y él nos lo transmite de una manera muy clara y está realmente muy, muy documentado, de tal manera que hasta llegó, se convirtió al cristianismo para poder acceder a que lo nombraran en puestos que si no en Austria no lo iban a nombrar.
Bueno, perdón. A Mendelssohn.
Claro, le pasó lo mismo.
Exacto. O los pogroms que te venían, claro. Saqueaban. Por eso se vinieron muchos, se fueron muchos de allá de Europa.
Exacto.
Perdón la interrupción.
No, por favor. Yo estoy un poco así como...
Y después vino el nazismo que la terminó de, sí. De cerrar, digamos.
No, de cerrar no. le dio auge, pero cerrar no sé. Vamos a escuchar, porque nosotros estábamos hablando del canon, vamos a escuchar el tercer movimiento de la primera sinfonía de Mahler, sinfonía en la que trabajó durante 15 años, ¿no? Este tercer movimiento, la indicación es marcha fúnebre. Feierlich und gemessen quiere decir de alguna manera festiva, o sea, una marcha fúnebre, pero no triste y bien medida. Está en re menor, pero vamos a ver que pasa por muy distintos climas y situaciones. Y comienza con un canon que todos conocemos, que se llama Frère Jacques en francés, o Fray Santiago, o Campanero, tienen montones de traducciones. Los chicos en el Jardín de Infantes hoy lo cantan como la lechuza, es el mismo canon. Pero Mahler lo usa en modo menor, y con este canon comienza el tercer movimiento de la primera sinfonía, presentado por los contrabajos, luego por el fagot, y así se van sumando los instrumentos. Y luego aparece un tema tradicional de la música bohemia, o sea, de la música lo que hay hoy Checoslovaquia, que va acelerando, como es típico en la música judía, que empieza y va acelerando de una manera frenética, y luego sigue con otro tema bastante, un poco más burdo, o sea, como si fuera un poco el recuerdo de una vida que ha tenido todos esas vivencias, ¿no? Vamos a escuchar entonces el tercer movimiento de la primera sinfonía de Gustav Mahler, interpretado por la Orquesta Juvenil de la Universidad de Tucumán, dirigida por el maestro Gustavo Gerstmann.
Le mandamos saludos.
Le mandamos saludos y le agradecemos mucho.
Thank you.
Muy bien.
Bueno.
Hermoso.
Hermoso, la verdad.
Hermoso.
Eso es lo que busqué, demostrar distintas expresiones. Y vamos a terminar con la que es la vedette de la música judía, el género famoso mundialmente que es, está presente siempre y en toda festividad, me imagino, ¿no es cierto?
Sí, así
en todo casamiento en y todo
casamiento.
Está, que es
esto. Va el, acompañado de niches.
Claro, ahí. lo tenemos, pero esto le tocaba a Gabriel, pero bueno.
Yo traje comer, y voy a hacer tarde.
No, que es la música klezmer. La música klezmer es el prototipo del fruto de la interacción entre culturas musicales que se fertilizan, por así decirlo, mutuamente, ¿no? De todas las músicas de la zona donde que es el este europeo, lo que hoy es Checoslovaquia, la parte hasta rusa, etcétera. De ahí germina la música klezmer, que es sinónimo de sentimientos profundos, desgarradores y también de contrastes frenéticos, de frases largas, muy declamadas, muy ornamentadas con notas rápidas, con cambios de tiempo, y donde el papel principal lo tiene generalmente el clarinete o puede ser el violín. Yo cuando estaba preparando el programa, entonces recurrí a una gran amiga, a Alicia Greenberg.
Tenemos que ir cortando, señorita.
Sí,
disculpe,
no importa
que se lo diga al aire.
Le agradecemos a Alicia y vamos a pasar a escuchar Doina y Zuspil, una música original de lo que es Rumania. Y muchísimas gracias.
No, por favor, a ver, después tenemos el final. A ver.
Thank you.
Muy bien, María, gracias por estos regalos que nos has dado. Disculpame, el tiempo en radio es tirano, vos sabés tremendo, cómo es acá, sí, y acá sí, tenemos sí. al jefe.
Me parece perfecto.
¿Qué te pensabas?
Si no, sería un desorden.
¿Te pensabas que Adolfo Crito era el dueño de la radio? No, acá él es el que manda bueno. todo, comanda cita. Está, él está
es
así.
Amoroso, Ricardo. Bueno, es amoroso y súper.
Recomendamos desde luego a los oyentes que compren el libro Enfoques, aquí... está, miren, todo esto es material para lectura y para aprender,
Sí.
Aprender y aprender.
Exacto. Y cualquier consulta, duda, crítica, me pueden contactar por las redes, María en Instagram, maria.acevedo.clavier, en Facebook María Acevedo o en YouTube Enfoques sobre el lenguaje musical. Muchísimas.
¿Cuándo vas a
gracias.
Subir el tu parte?
¿Mi parte?
Sí, tu parte. Yo te voy a pasar.
Ah, bueno, lo más pronto posible.
Lo más pronto posible.
Por supuesto.
Ahí en el YouTube. Y suscríbanse, por favor, al canal de YouTube.
Es totalmente gratis todavía. Bueno. Hay lugar.
Gracias, María. Te
gracias.
Quiero mucho. Bueno, vamos a despedir con el Shema, ¿sí? Que es una oración, es la oración número uno, el Shema. Y con el Abba Ganaguila, que es un himno prácticamente en esta excelentísima versión. Buen año, ¿sí? Yaná Tová, hasta la semana que viene.
Desde la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, transmite Amadeus 91.1.